Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y España vuelve a hacer historia en una final que ya ha pasado a los anales de todas las páginas porque se ha impuesto 2-1 a Inglaterra.
¡Ahí va, descarga! ¡Oyarzabal para Cucurella! ¡La para Cucurella! ¡Cucurella!
Nico Williams y Mikel Oyarzabal hicieron los goles de España y Cole Palmer el tanto inglés. La selección levanta su cuarta Eurocopa y se convierte en el país con más títulos en esta competición. Hoy en torno a las 2 de la tarde llegarán los futbolistas a Madrid donde celebrarán esta Eurocopa y lo harán en Cibeles, donde la policía ya ha desalojado la zona. Carlos Martínez, buenas noches.
Buenas noches, David. Se ha terminado la fiesta en Cibeles. La policía ha desalojado hace apenas 10 minutos una fiesta que ha comenzado con el pitido final del partido a las 11 de la noche y ha acabado 5 horas después. Recordar que aquí, donde nos encontramos, en la Plaza de Cibeles, España festejará el título de campeón de Europa a las 8 de la tarde.
Gracias, Carlos. Y finalmente, y con más de una hora de retraso, ya ha comenzado la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Corresponsal de COPE en la Copa de América, Nacho García, buenas noches.
¿Qué tal? El gran problema ha sido en los accesos. Todo empieza cuando abrieron las puertas del estadio y decenas de aficionados sin entrada trataron de colarse. La respuesta de la seguridad fue inmediata: cerrar los accesos, dejando atrapados a miles de aficionados que no podían volver atrás ni tampoco acceder. Fueron más de 2 horas de imágenes terribles con desmayos, niños llorando, incluso algún jugador de Argentina tuvo que salir a tratar de ayudar a sus familias. La seguridad del estadio y la policía estaban desbordados y la decisión final fue abrir de par en par los accesos con el ingreso al partido de gente con entrada y sin entrada, por lo que es muy probable que ahora mismo haya mucho más aficionados de los permitidos en este Hard Rock Stadium de Miami. La imagen dantesca de la jornada es la de aficionados tratando de colarse por los conductos de ventilación. Incluso eso es lo que hemos llegado a ver. Ahora mismo el partido está en el minuto 37 con 0-0 en el marcador entre Argentina y Colombia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Estados Unidos ha comparecido esta madrugada el presidente Joe Biden. El líder norteamericano se ha pronunciado tras el intento de asesinato a Donald Trump durante su mitin en Pensilvania. Una aparición que apenas ha durado 10 minutos, pero en el que ha pedido rebajar la tensión política en el país. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. En un breve mensaje a la nación, desde el despacho oval de la Casa Blanca, el presidente Biden hacía un llamamiento a la unidad, a rebajar la temperatura política, a dar un paso atrás después del intento de asesinato del expresidente y candidato republicano Donald Trump. Politics must never be a literal battlefield, and God forbid, a killing field. Nuestra política no debe ser un pequeño campo de batalla y Dios no lo permita, decía Biden, un campo de exterminio. El presidente de los Estados Unidos afirmaba también que las diferencias políticas en América se resuelven en las urnas y no con balas. Biden añadía que no se puede normalizar la violencia y reconocía las grandes diferencias que separan ahora mismo a demócratas y republicanos y que las próximas elecciones presidenciales darán forma al futuro de América y del mundo en los próximos años.
Gracias, Juan. Y aquí en España, Hacienda se reúne con las comunidades autónomas. El encuentro pretende fijar los objetivos de déficit y de deuda de los próximos 3 años, es decir, cuánto podrán endeudarse y cuánto podrán gastar más de lo que ingresa en cada comunidad, cada región. Una reunión que estará marcada por las exigencias de Cataluña para tener una financiación singular. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. Aunque no esté en la agenda, los consejeros autonómicos pondrán sobre la mesa la necesidad de reformar un modelo de financiación que caducó hace más de una década. De hecho, será la primera vez en años que Cataluña envíe a la consejera de Hacienda, a Natalia Mas, y no a un representante de un rango menor. La Generalitat exige una financiación singular similar a del País Vasco y Navarra, es decir, recaudar todos los impuestos y después transferir una cantidad al Estado, algo que no es sostenible y no cabe en la Constitución, pero es la moneda de cambio para que Esquerra apoye la investidura de Salvador Illa. De esta cita saldrá el reparto de déficit del 2,5% comprometido con Bruselas para el próximo año, o lo que es lo mismo, sabremos cuál será el margen de gasto del Gobierno central, las comunidades y los ayuntamientos, así como los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2025-2027.
Gracias, Teresa. Puedes conocer estas noticias y revivir ese triunfo de la selección española en la Eurocopa en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía con Roberto Pablo y todo el equipazo de Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
para Carvajal, Carvajal para Yamal, Yamal en cara, se va por dentro Yamal, se la quiere poner a Nico, chuta a Nico, gol, gol,
gol,
español. Bellingham descarga, Palmer chuta. Gol. Gol de Palmer. Gol de Inglaterra. Oyarzabal para Cucurella, la para Cucurella.
Gol.
Y 7 minutos, las 3 y 7 minutos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ribet. Buenas noches, buenos días, ¿qué te decimos? Muy buenas.
¿Qué tal, Robert? Pues ni lo sabemos todavía no lo sabemos, ¿no? Aquí estamos entre la noche y la mañana y todo.
¿Dónde estás? Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras.
Estamos en el aeropuerto de Berlín esperando a coger el vuelo. Y bueno, muy cansados, pero contentos.
Estáis en el aeropuerto de Berlín, eso significa que habéis estado viendo la final, habéis estado dentro del campo, ¿verdad?
Dentro del campo y viviéndolo a tope. Y bueno, ha sido un partido muy emocionante, muy tenso y que se ha resuelto al final, o sea que, pero bien, contentos, pero cansados, muy cansados.
Ya me lo imagino. Y se notaba esa diferencia, ¿no?, que han estado comentando todo el rato nuestros compañeros del tiempo de juego, de la cantidad de ingleses de más comparados con los españoles, esa de desproporción.
Muchísimo. Sí, era como, yo creo que eran como tres cuartos de ingleses, pero sí que es verdad que los españoles nos hacíamos oír, Pero sí, era todo blanco y al principio nos ha impresionado. Cuando hemos entrado pensábamos que iba a estar más equiparado, pero sí, había clara mayoría inglesa.
Y la historia para llegar hasta ese estadio de fútbol y ver la final de España, tu historia, ¿tenías compradas las entradas desde hace mucho tiempo o cómo ha sido?
Bueno, pues esto nos surgió muy a última hora. De hecho, creo que fue antes de ayer que nos confirmaron que podíamos comprarlas. Y bueno, pues nosotros hemos venido desde Zaragoza. Hemos cogido un tren al punto de la mañana, dirección a Barajas, y luego un vuelo. Bueno, es como son estos viajes para estas grandes finales y estos eventos. Muchos nervios, con ganas de llegar todo el rato. Pero bueno, se ha dado todo bien y España ha ganado, o sea que encantado.
Eres de Zaragoza por lo que dices, ¿a qué te dedicas?
Pues yo tengo una hamburguesería, sí, soy cocinero y monté una hamburguesería hace como menos de un año.
¿Cómo se llama?
Se llama Mike's. Mira, aprovecho para darme publicidad, en el mercado de San Miguel, en pleno centro de Zaragoza, en la calle San Miguel, en el mercado de San Miguel. Se llama Mike's.
Vais a vender muchas hamburguesas seguro estos días, de gente que va a regurgitar lo que se ha vivido en esta noche de domingo. O sea, campeones de Europa, sí. Es una cosa, ya es la cuarta. O sea, estábamos pensando y decíamos que...
Impresionante, impresionante. Sí, sí. No sé si hay algún equipo que tenga más de cuatro o más que España.
No. Somos aquí en esto. O sea, siempre lo estamos tirando aquí piedras contra nuestro propio tejado y sin embargo, en muchas cosas somos maravillosos. Bueno, la mayoría de las cosas somos maravillosos. Nos falta cambiar un poco ese carácter de ser autocríticos en cuestiones que no son necesarias. Bueno, y ahora, entonces, ¿a qué hora cogéis el vuelo de vuelta a España?
Pues, tenemos el vuelo a Madrid a las 6:15, o sea que bueno, ya estamos aquí, estamos ya medio tumbados todos aquí, hay mucha afición con la camiseta de España y todos tumbados aquí ya reventados, pero a las 6:15 nos sale el vuelo, o sea que nada, no nos queda nada.
Claro, porque de llegada no sé, pero sé que de salida, o sea, lo que es el cielo aéreo en Alemania, creo que por la noche está cerrado, ¿verdad?
Pues, no lo sé, la verdad, no lo sé. Sí que está muy, muy muerto todo, o sea que puede ser. Claro. O sea, porque no hay movimiento de ningún tipo, pero bueno, igual es el nuestro el primero que sale ahora y sí, puede ser.
¿Hablas en plural? ¿Con quién has ido? ¿Has ido con amiguetes o cómo?
Sí, he ido con una amiga mía, que se llama Marisa, que está aquí. Nos saluda desde lejos.
Muy bien, y me imagino que con ganas también ahora de poder descansar un poquito, no sé, ¿os vais a echar ahí una cabezadita antes de salir o...?
Sí, nos vamos a estar a sentar o a tumbar un poco aquí en las sillas que tenemos aquí esperando en la puerta de embarque y luego esperamos dormir en el vuelo, porque la verdad que en el vuelo de ida tampoco hemos podido dormir con los nervios y la ilusión y tal, y yo creo que ahora sí que caeremos rendidos.
Vale, pues nada, oye, muchísimas gracias por habernos atendido. Te digo una cosa, que tenéis que pensar que o sea, habéis vivido la historia desde dentro de la historia, todos vivimos la historia, ¿verdad? Pero vosotros estabais en el lugar donde se estaba produciendo. Sí.
Exacto, Roberto.
¿Habéis conocido a más gente? ¿Habéis así de españoles? Que...
Sí, hemos hecho amigos. De hecho, unos se han despedido diciendo que nunca nos iban a olvidar. O sea, nos hemos despedido de unos en el campo que nos han dicho eso, o sea, que nos hemos quedado encantados. Hombre, claro, está en un momento ahí que los nervios están a flor de piel, los goles, te abrazas, y sí, hemos hecho amigos.
No te fíes, hay mucha gente que dice no te va a olvidar y luego, ¿sabes? Sí,
y luego te olvidas, luego realmente te olvidas, sí, pero bueno, decirlo lo han dicho.
A los que no olvidaremos nunca será esos jugadores que nos han hecho eso disfrutar tanto, ha sido, como decías, muy emocionante, hemos sufrido hasta el final, porque hemos sufrido hasta el final, pero ha merecido la pena el sufrimiento y bueno, pues nada, que muchísimas gracias, Miguel, que tengáis buen viaje y nada, que te vaya muy bien en el negocio, ¿vale?
Muy bien, mil gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Las 4:12, las 3:12 en las Islas Canarias. Hoy yo creo que va a ser un lunes en el que si nos miramos a la cara la mayoría de los españolitos, ¿verdad? Va a ser fácil que por un lado tengamos seguramente sueño, digo, porque llegando a las instalaciones, llegando a los estudios centrales de COPE aquí en Madrid, era impresionante a las 3 de la mañana la cantidad de gente, también voy a decir la cosa, lo voy a entrecomillar, sobre todo gente joven. O sea, hay edades para todo y sobre todo era gente joven. De hecho, hijos de algunos o algunas compañeras de aquí estaban ahí con la camiseta de España celebrándolo. Eso sí, habían avisado primero a su madre, a los padres, habían avisado, oye, que vamos a llegar tarde y tal. O sea, porque ya sabemos cómo son los jóvenes, que enseguida dejan todo muy claro para que los padres no estemos preocupados. No, la verdad es que digo en serio que era impresionante ver eso, la marea de gente que estaba, pues que seguía disfrutando, ¿no? De este orgullo que ha sido y que no se nos olvida Alcaraz. Que no se nos olvide Alcaraz, que también ha tenido lo suyo, que vamos, ha barrido a Djokovic y de qué forma además. Y decía, no, tenía controlado el partido, dice, tampoco ha sido mi mejor partido. Digo, ¿cómo que no ha sido tu mejor partido? Pero vamos, Jesús, habla, venga, que te tengo ahí.
No, sí, días, sí, digo, yo qué sé.
¿Vosotros cómo lo habéis visto? ¿Estabais aquí en COPE o desde casa?
No, yo lo he visto desde un bar con amigos, con otros compañeros de aquí de la radio y, como dice, muchísima emoción. Y mucha tensión también.
Mucha tensión, sí. Pero que ha merecido la pena. Teníamos preparado un programa. No te vamos a engañar que teníamos preparado un programa.
Claro.
Pero también es verdad que, o sea, la radio, una de las cosas buenas que tiene, y sobre todo la radio en directo, que es que hay cosas que se pueden cambiar, ¿eh? Y entonces va a depender un poco también de vosotros, ponedores. Primero, mensajes tenemos un montón que vamos a ir leyendo. Pero luego, si quieres llamarnos y contarnos, pues eso, cómo lo has vivido, dónde lo has vivido, qué sensaciones te quedan, pues que tienes un teléfono gratuito, el 950-6006, 950-6006, ¿vale? Para si nos quieres llamar y contarnos tu experiencia en esta noche tan mágica, 950-6006, y si no, nosotros pues iremos poco a poco pues leyendo los mensajes que nos vais dejando a través de las diferentes redes sociales. Pero yo creo que es importante, ya que comenzamos semana, y por cierto, día 15, esto significa que mucha gente ya
empieza vacaciones.
Ahí está. Que vuelva habrá también, pero yo creo que aún poca. Sobre todo hay más bien gente ya que se empieza a ir. Habrá quien se haya ido el viernes y habrá quien sea hoy el día elegido. Eso lo hablaremos mañana. Jesús, vamos a conocer cómo se presenta el tiempo para este lunes, ¿eh? Porque me imagino que la temperatura, ya sabemos que la temperatura de ebullición de los ánimos, de las emociones, está muy muy alta, pero hay otras temperaturas que también creo que están bastante altas, ¿no? Como es lógico en esta época del año.
No, claro, además, como tú dices, pues nos espera un día de bastante calor, con alerta naranja por altas temperaturas por la tarde en Murcia y en la Comunidad Valenciana, y con alerta amarilla en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña. También tengo que decirte que el día empieza con lluvias en la zona de Galicia, pero bueno, remitirán a medida que avance la mañana. Las temperaturas máximas aumentarán, pues eso, en áreas mediterráneas, en el Golfo de Cádiz y en algunos puntos del Cantábrico, descendiendo en general en el resto del territorio. Van a superar los 35 grados en amplias zonas del tercio este peninsular, Guadalquivir, Málaga, Mallorca y sur de las Islas Canarias Centrales. Incluso llegarán a los 40 en los bajos Júcar, Segura y Ebro. Y las temperaturas mínimas también van a aumentar en el sureste peninsular y áreas mediterráneas, en general con pocos cambios en el resto.
Que como decimos, 15 de julio, pues es normal que tengamos calor. Temperaturas altas y cada calor. Sí. Eso es, ¿no? Lo que antes era más lógico, ahora muchas veces temporal, y en invierno, no sé qué y tal. Sí. Ya, pues es que claro, si estas cosas son las normales, es verdad que los últimos años...
Está pegando fuerte,
el calor se está disparando demasiado. Pero bueno, que como te decía, que nos puedes llamar, ¿vale? Para si entras en antena, además, nosotros, a ver, no es que tiremos la casa por la ventana, pero damos un diploma que tiene un valor imprescindible, impresionante. Tú ese diploma te lo colocas, por ejemplo, si eres de los que van en transporte, te lo colocas así y te paran y te ven y te ponedor. Y dices, venga, tira para adelante, que tú eres gente buena, eres gente como suele decir el pulpo, nosotros aquí no hacemos mal a nadie, ¿eh? Pues esa es la idea. Recuerda, 950-6006. Y, por ejemplo, ellos también un día nos llamaron.
Hola, Pulpo, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Por dónde andas? Tienes voz de estar ahí en la calle, ¿no?
Sí, tengo la ruta. Yo hago la ruta para la TDM de Asturias a Madrid, pasando por León y Segovia. Estoy ahora mismo aquí en Segovia a para descargar.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo dónde estás? ¿En qué parte de España?
Pues salimos aquí en Madrid, en la zona norte, trabajando de vigilante en Acudas.
Buenos días, Pulpo. Bien. Estamos poniendo las calles. Estoy en Ibiza, Pulpo.
Oh, qué bueno.
Concretamente en el municipio de San José, la playa de Embosa. Es una de las playas más largas que hay aquí.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues mira, voy camino de Sanlúcar de Barrameda.
Por favor, ¿y allí a qué vas?
Pues voy a llevar sofás para que la gente se siente y puedan descansar.
Pues mira, aquí trabajando un poquito a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿por dónde andas ahora mismo, José?
Pues ando por aquí, llegando a Berlín. No tenía nada que hacer, digo, voy a dar una vuelta por ahí.
¿Y te has pasado de la frontera?
Sí, me he pasado un poquitín.
Poniendo las calles.
Las 4 y 18 minutos, las 3 y 18 minutos en las Islas Canarias. Si nos estás escuchando en este momento y en este lunes, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a disfrutar un montón.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Feels right. Oh yeah. And the moon is up and the stars are bright.
Nos dice Lola Ortiz, dice, buenas noches, ponedores. Lo he vivido con nervios, pese a tener mucha confianza en el equipo. Lo he vivido en casa con mi marido. Ha sido un domingo muy especial, tanto por el partido como por la victoria de Carlos Alcaraz. Dice, muy orgullosa de ellos. Saludos desde Valencia.
Gloria Sánchez nos dice, de infarto, sin moverme del sofá y empujando el balón a la portería contraria para meter gol. Yo soy español, español, que viva España.
Javiotudo Piclé dice, me siento orgulloso de Carlitos Alcaraz y de nuestra selección española de fútbol, y un montón de emoticonos con corazones y con la bandera de España.
ADB Santa Cruz dice, en casa con mi mujer y mi hijo, vamos España, vamos ponedores, y así el emoticono del músculo.
Sí, Luis López Garcés dice, con familiares de vacaciones en la costa, mucho orgullo de equipo y de país.
También tenemos, por ejemplo, a Pilar Morales, que también felicita, por supuesto, a Carlos Alcaraz. Dice, Carlos Alcaraz también es un buen figura, es genial, orgullosa de ser española.
Ibrahim Dien dice, lo he vivido con mucha tranquilidad porque lo tenía claro, que estos jugadores y este cuerpo técnico no nos iban a defraudar. Estoy orgulloso de este país, viva España. He perdido la voz por tanto gritar. Lo que me hace sentir mejor es que lo he vivido entre alemanes, aquí en Rostock, donde espero para cargar mañana para repartir en Madrid y Jaén. Buenas noches, ponedores, y muchas felicidades a todos.
Chanito Vizcaíno, hola, con los amigos en un bar. Me alegro que el sacrificio tenga su recompensa. Saludos.
Bueno, y María Rosa Monsalves Maraver dice, hola, pulpito y ponedores todos, mucha felicidad y alegría. Somos campeones, ole, ole y ole. Lo he visto sola, dice, a ratos, porque soy incapaz de verlo entero. Campeones, campeones, ole, ole y ole.
Y Sara Montero que dice, en casa con la familia ya ha sido maravilloso. Viva España, buen comienzo de semana familia, besos desde Andalucía.
Bueno, pues a lo largo del programa vamos a ir leyendo todos estos mensajes que nos vais dejando, especialmente en Facebook. Recuerda, si quieres entrar en directo, 950-6006. Y ahora eso sí, te vamos a hablar de algo como es no fracasar en el amor. Bueno, ponedores, atentos a estos datos. Cada vez más personas se divorcian en España. Así lo confirma el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que nos muestra que entre los meses de enero y marzo de 2024 se registraron más de 26.000 demandas de divorcio. Te lo repito, 26.000. Estamos hablando de un aumento del 15% con respecto al 2023. ¿Qué está ocurriendo entonces? ¿Por qué tantas y tantas parejas en nuestro país deciden terminar con su matrimonio? ¿Por qué se rompe? ¿Hay algún secreto que aún no conocemos para salvar estos matrimonios? Y lo más importante, y empezando por la raíz, ¿tenemos una idea correcta de lo que es el amor? La verdad es que es una pena. De cualquier manera, hay que seguir creyendo en el amor.
Ponedores, Miguel Ángel Martín Cárdava es profesor universitario y especializado en antropología, psicología y comunicación en la Universidad Villanueva. Y se ha hecho también todas estas preguntas y ha encontrado una respuesta para ellas en su nuevo libro titulado ¿Por qué otros van a fracasar en el amor, pero tú no? Lo primero que hay que tener en cuenta, según Miguel Ángel, es cómo nos encontramos cuando nos enamoramos. ¿Qué pasa en el cerebro?
Investigadores dicen que es muy parecido cuando un cerebro de alguien que es un adicto a una sustancia que haría cualquier cosa por conseguir su dosis y que si se la retiras poco menos que entra ahí en un estado de abstinencia muy dolorosa. Y cuando recibes tu dosis, ¿no? Pues al final pues todo lo ves de color de rosa, estarías dispuesto por conseguir hacer cualquier cosa por el ser amado.
Fíjate, bueno, pues claro, en la fase de enamoramiento hay que tener mucho cuidado. Podemos hacer cosas de las que nos podemos arrepentir.
Romeo y Julieta, que es como el paradigma, lo entiende como algo casi como una oda al amor, cuando dice que lo más probable es que en su momento se escribiera como una advertencia, ¿no? Como diciendo, pero mirad lo que te puede pasar si como actuases en base a solo al enamoramiento, ¿no? Entonces, el enamoramiento, claro, es un estado de subidón que te puede llevar a hacer cualquier locura, que claro, no estás en el mejor momento para pensar las cosas. Probablemente esa persona que te parece única no lo sea tanto, y por lo tanto, incluso en muchas culturas a la gente, ¿no? Yo a veces ahí en el libro decía que elegir a veces estando enamorado es como intentar conducir borracho, pues a alguien a lo mejor tendrías que darle las llaves para que te llevara a casa, ¿no? Porque a veces otros desde fuera pueden tener una visión más clara de lo que está pasando.
Borges decía que te sabías enamorado cuando pensabas en esa persona como única. Y claro, ¿cómo hacemos que esa persona sea única para siempre? Miguel Ángel nos señala qué pasa después de esa primera fase.
casi todo el mundo que ha recorrido el camino del amor más de 5 minutos y ha pasado ya una experiencia más larga sabe que ese estado es pasajero, que la venda se cae, la venda siempre cae, y la cuestión es cuando cae la venda, pues ¿qué hace? ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué significa? ¿Significa que ya deberías buscar a alguien que te provoque lo mismo? ¿Significa que algo para lo que tienes que estar preparado y que te permite, de hecho, pasar a otra fase más profunda, más tranquila, más plena, etcétera, etcétera?
Bueno, y como profesor, tendrá el pulso de lo que piensan los jóvenes. ¿Qué idea tienen del amor? A eso vamos. Los jóvenes, a los que da clase Miguel Ángel, conviven con dos ideas del amor que son opuestas. Tienen en la cabeza que el amor es pura química y también el concepto del amor romántico. Pero claro, estas concepciones tienen un pero.
O sea, que el amor es pura química, porque lo oyen también en los medios y en la cultura, y a la vez que el amor es, ¿no?, una idea romántica del amor, donde existe tu alma gemela, donde tienes que encontrarla, que además lo sabrás porque esto se mide por el sentimiento y el amor es sentimiento. Entonces, de alguna manera, estas dos cosas son como, dos concepciones son contradictorias, pero tienen algo en común, que impiden una concepción del amor comprometido, duradero y a largo plazo. Ninguna de las dos es sostenible con una idea de un amor para siempre, o un amor que crece, un amor que se mantiene.
Y claro, lo importante en el amor no es el sentimiento, porque la clave es querer el bien del otro.
Todo lo que cuentan es lo contrario a un sentimiento, porque es querer el bien del otro, es ser capaz de renunciar a algo tuyo por que el otro esté feliz. Claro, y eso no es un sentimiento, eso muchas veces incluso es ajeno al sentimiento, es decir, que puede que no te apetezca, y sin embargo es lo que tú sabes que tienes que hacer por el bien del otro, porque le quieres, porque le amas.
Pero Miguel Ángel tiene claro que sus alumnos buscan algo más, y además para él es clave la voluntad.
Querer no es más que un acto de la voluntad, es querer a alguien. Es decir, no tiene nada que ver con cómo te estés sintiendo, porque además sabemos que tú te puedes levantar un día y sentir más, y otro día sentir menos, o un día enfadarte, o un día... Pero no puedes dejar que una relación se base en eso. Y además ellos entienden que su amor, y lo que ellos perciben como amor, no es sentimiento, sino que es cada vez que alguien decide poner su bien por encima del otro. Eso es lo que la gente siempre percibe como amor. Y además, ellos ni siquiera van buscando un sentimiento. Lo que van buscando es amor incondicional.
Está claro que dejar el amor a puro sentimiento hace que no funcione bien una relación. Miguel Ángel apunta las posibles causas de tantos matrimonios rotos.
Esta concepción de que el amor es sentimiento, que el amor es pura química, o sea, lo que siempre todo el mundo ha entendido como el amor desde los griegos, que es querer el bien del otro, de alguna manera se ha olvidado. Muy poca gente lo traslada así, muy poca gente se lo enseña así a sus hijos, muy poca gente se lo enseña así a sus amigos, muy poca gente lo comenta así con sus amistades, con su círculo.
A la vez, para construir una relación duradera, es muy importante saber elegir. A veces el problema es que elegimos mal y, ojo, nos distorsionan mucho las redes sociales.
Tendemos a fijarnos en los criterios equivocados. Y hoy en día, con las redes sociales, donde quizá los criterios más visibles, como son pues el físico, el atractivo, el estatus, que son lo que aparentemente aparece en las redes, son muy malos predictores de la satisfacción en pareja. Es decir, que no correlaciona prácticamente nada con que, ¿no?, lo que nos gusta de otra persona no es necesariamente lo que nos va a hacer feliz en pareja de otra persona. Y eso es clave, porque te puedes enamorar de la persona equivocada, que es lo que pasa casi siempre.
Bueno, pues ponedores, ya sabéis, si queréis triunfar en el amor, os aconsejo el libro de Miguel Ángel Martín, ¿Por qué otros van a fracasar en el amor, pero tú no?, de la editorial Palabra.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás que dos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
Bueno, pues un jardín de rosas después de esto que hemos aprendido sobre el amor. Seguimos viendo que nos llegan un montón de mensajes sobre este hecho histórico que hemos disfrutado y que hemos vivido en la noche de, sí, del domingo, que ya somos cuatro veces campeones de Europa. O sea, es que esto es de verdad. O sea,
se dice pronto y lo que ha costado.
Se dice pronto, es verdad. Sí. Se dice pronto, sí, sí. Bueno, pues mira, Josefita Rodríguez Mayordomo dice, con mi marido, porque preguntamos hoy eso, que dónde lo has visto, que cómo lo has visto, con quién, y especialmente que qué sientes. Dice, con mi marido, y es la primera vez, dice, que he visto un partido. Dice, yo no soy muy futbolista, pero este partido me ha encantado. ¡Qué nervio! ¡Viva España! Es la mayor. Y pone un montón de aplausos.
Virginia Bobí dice, pues a las 9 acabamos de llegar a Galicia, concretamente por la zona, y lo he visto con mis amigos y toda la gente que íbamos en un autobús al llegar al hotel. Menuda tensión tenía que haber entonces.
Ya te digo, Mari Carmen Ramírez Conde dice, en casa disfrutando de lo lindo, de lo bien merecida que se trae la copa a mi país. Un abrazo, ponedores, somos campeones.
Fran Puig dice, en el camión, parado en el polígono, viéndolo en el iPad y dando por saco con el claxon en cada gol. ¡Campeones, campeones!
Había un montón de gente en las terrazas de los bares, ahí un montón de gente pues, que se ha juntado con amigos, familiares, en las casas, se oía. O sea, el primer gol de España, a mí me ha tocado trasladándome de un lugar a otro en bicicleta y, o sea, y he tenido que parar para verlo en el móvil, ¿sabes? Sí. Me he echado a un lado y he dicho, a ver, digo, porque evidentemente hemos marcado gol, porque se, claro, ha oído, o sea, ha sido tremendo.
Se ha retumbado toda,
sí,
España.
Sí, sí, un barullo ahí. Bueno, Julia Mir dice, yo lo he vivido sola y acordándome muchísimo de cada minuto del partido de mi marido. Él hubiera disfrutado muchísimo. Le encantaba el fútbol. Pues seguro que ahí arriba estará también disfrutándolo.
Evelia Gracia dice, lo he visto en casa con mi marido tranquilos y con una copita para celebrarlo. Muy soy bien. Ponedora.
José Luis Antolín dice, buenas noches equipo, el pulpo, lo he visto en casa, también estaba mi mujer. Se siente una gran alegría, pues España ya se impone y logra en el deporte más admiración. Viva España y viva Carlos Alcaraz con su éxito obtenido. Saludos para todos y soy ponedor.
Juan Carlos Ruiz dice, yo soy español, español, español. Ole, ole y ole, lo he visto con mi familia y en casa de mis suegros.
Bueno, vamos a ver si dónde lo ha visto Silver. Silver, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Qué? ¿Qué sensación tienes? ¿A qué es una noche diferente? Oh,
la sensación, estoy a gustísimo porque lo vi en mi casa. Estuve ayer a mediodía en casa de una amiga de barbacoa, estuvimos viendo el tenis allí en la piscina y digo, no, yo prefiero ver el fútbol en mi casa tranquilito porque si hay prórroga y tal, prefiero verlo en casa. Me fui a casa con mi mujer y mi hija con tu perrito que vino. Y muy bien, muy bien, muy bien.
Hay muchísima gente que prefiere justo en momentos así, o sea, hay quien le gusta juntarse, sí, y estar ahí a barullo y tal, pues lo que digo, en bares, en casas y tal. Y hay quien como tú, yo también soy de los que prefiero un poquito de calma, porque si no como que me parece que me pierdo cosas. Porque te pones a hablar una cosa, de otra, y de pronto te dicen gol, y dices, que me lo he perdido. Menos mal que en la tele aún hoy te lo repiten, ¿no? Pero muchas veces como estés en el campo y te descuides un poquito, y claro, y bueno, y ¿quién ha sido quien más alegrado? ¿Quién saltaba más en tu casa? ¿Quién gritaba más? ¿Tu hija, tu mujer o el perrito?
En mi casa el que más grita fue yo.
Muy bien.
Porque cuando los goles, que más grita fue yo. Mi mujer coincidió que en el primer gol había ido a la cocina porque estaba preparando un picoteo para que picáramos algo durante el fútbol. Y vino, se iba a caer el plato con la aceituna y todo el nerviosismo que le entró. Y escuchando a los vecinos de los alrededores tirando ya cohetes, digo, muy pronto están empezando a tirar cohetes los chavales del barrio.
Silver, ¿dónde vives?
Yo vivo en Málaga, en la zona de Teatinos.
Vale.
Y ahí, o sea, de la zona universitaria.
El primer gol se ha oído, bueno, el primero y el segundo, pero digo, ¿se ha oído el barullo ahí de repente que casi que vibran las paredes de los edificios?
Sí, se escuchó bastante, incluso del bloque de los vecinos de enfrente, tirando cohetes que subían para arriba y luego lo que es la calle. Ahora os voy a mandar un trocito de un vídeo que grabó mi hija cuando salió, que vive cerca, vive a unos 300 metros, grabó lo que había en la calle y una cantidad de gente, de chavales de todas las edades. ¡Madre mía, tía! Aquello era... Nos recordó lo de hace 3 semanas cuando el Málaga nuestro equipo ascendió también. Es que llevamos unas cuantas noches de celebraciones que esto no es normal, ¿eh?
Joder, pero el día de ayer, esto, o sea, no entre lo de Alcaraz, vamos, o sea, Alcaraz, y luego la selección.
Desde el triunfo del Málaga y todos los partidos del Málaga, desde el triunfo del Málaga y todos los partidos de la selección que lo hemos vivido a tope, estos días, no sé, ya fue el colofón allí donde yo vivo. Autorizaron ayer que abrieran la piscina por la noche porque sabía que antes que saltaran la valla que se metieran todos los camas en la piscina.
Para refrescar un poquito, ¿verdad? Y bajar ahí el calor que dan también esos años. Además, así. Hay que decir una cosa, que esta Eurocopa, sí, lo bueno que hemos tenido, aunque hemos sufrido, pero es que hemos ganado todos los partidos y en ninguno podemos decir que lo hayamos pasado mal, esto de decir que al final nos quedamos fuera.
Exactamente, y te voy a decir una cosa, el 60% no daba un duro por ella, ¿eh?
Así es.
Porque hay muchos periodistas que son muy reventadores que no daban un duro por la selección.
Sí,
se las tienen que estar tragando todas.
Ya te digo que sí. Pero te voy a decir más.
El Luis de la Fuente ha logrado llevar un equipo que esto es la envidia de toda Europa y de todo el mundo. Bueno, porque han hecho una...
Hoy somos portada en todos los periódicos, en todas las webs, en todo, pero además no solo ya porque hemos ganado, que eso evidentemente el triunfo ahora mismo lo más positivo, pero también los valores que hemos demostrado y especialmente esa sensación de lo que decimos siempre que es el fútbol, que es equipo. Y es que hemos sido un equipo.
Además, tenemos un equipo muy joven, con jugadores con mucha calidad,
sí,
que han puesto muchos que están fuera jugando en equipos extranjeros, que nadie daba un duro por ello, y esto ha sido, hombre, yo por ejemplo, yo a Rodrigo ya lo llevaba. Wow. Rodrigo ha sido bestial, y Cucurella, si hay gente que dice, ¿este en qué equipo juega? No lo conoce, digo, este jugador del Barça.
¿Sabes lo que pasa?
Y los demás, ya ves, el Nico, el Yamal, todos se han estado todos, el Dani Olmo, este ha sido...
Silvia, yo me he dado cuenta que hay mucha envidia, sobre todo con Cucurella, hay mucha envidia con el pelo. Te lo digo para los que tenemos ya cada vez más despoblada la cabeza, ¿sabes? Yo le veía correr y decía, jo, qué anuncio tiene ahí, Dios mío.
Esto se lo dice al Pulpo cuando vuelva a la vacación.
Se lo voy a decir, que le voy a ver dentro de poquito. Está disfrutando, descansando, pero dentro de poquito le voy a ver y le diré, mira el Cucurella, ahí si nos podía hacer un trasplante. Se tiene para repartir por lo menos a 15. Mira, y lo que os decía... Que en esta Eurocopa, cuando hay un día que ganas un partido, luego no sé qué, pues cuando metes un gol, te quedas mirando a la gente que está a tu alrededor y no sabes muy bien cómo actuar. En esta Eurocopa hemos llegado a la final y ya sabíamos que nos podíamos abrazar, besar, dar botes, sí. Porque además, nos hemos ido acostumbrando.
Conforme hemos ido partido a partido, ya la gente ya se la creía, dicho, España está como está jugando, España tiene que ser campeona, por eso ayer nosotros estábamos confiados que ayer iba a ser el domingo excepcional, porque todo el mundo tenía mucha esperanza con Carlos Alcaraz y después con España. Yo creo que todo el mundo ya lo esperaba.
Bueno, pues hoy yo digo lo de que nos fijemos bien en las caras, que cuando salgamos a la calle, en vez de tirar la cabeza así para abajo, la mirada hacia el suelo, que miremos al frente, que nos miremos, que vamos a ver que hasta va a haber sonrisas cómplices, pequeñas guiños, porque... Es que es necesario, o sea, que disfrutemos de esto que estamos viviendo, en serio, que los que están amargados, que se queden amargados toda la vida, pero los que nos gusta disfrutar y sobre todo ensalzar, ¿no?, los éxitos de nuestro país, pues que demostremos que lo llevamos dentro. Que, por cierto...
Silver. Yo he regresado hace un momento del centro de Málaga de hacer los tres clientes que tengo llaves y les abro y les dejo la mercancía, y yo he visto cientos de personas con bufanda y con banderas de España. Cientos y cientos en el centro de Málaga todavía.
Aquí en Madrid había también muchísima gente y me imagino que el resto de España...
Lo acabo de escuchar en el parte, el Cibere, lo acabo de escuchar en el parte. Y las fiestas esta noche, hay que sentarse en la tele para ver.
Hombre, Silver, que un abrazo muy grande y muchísimas gracias por tu aportación.
Descansa,
igualmente.
Hasta luego.
Bueno, pues nos quedan 20 minutos justo para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Te recuerdo, por si quieres entrar y contarnos tú, pues eso, cómo lo has vivido, dónde lo has vivido, qué sensaciones tienes, qué te ha dejado. 950-6006. 950-6006.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
el programa más escuchado de su franja.
Bueno, hoy en Poniendo las Calles queremos ser solidarios y contar esta información con mucho entusiasmo, puesto que se trata de ayudar a nuestros mayores, aquellas personas que se han visto físicamente limitadas por el paso del tiempo, enfermedades y en este caso por fracturas de cadera. En España se registran 3 millones de casos de osteoporosis, una enfermedad que afecta directamente a los huesos y que posteriormente los rompe. La incidencia de estas roturas en la cadera es alta y hace que el día a día de muchas personas se haga muy complicado. Es por eso que la Universidad de Granada, liderada por la profesora Patrocinio Ariza Vegas, ha diseñado una aplicación móvil gratuita que ayuda a nuestros mayores a recuperarse de una lesión de esta magnitud. El nombre de la aplicación es ActiveBabe y tenemos con nosotros a la líder del proyecto. Profesora Ariza Vegas, muy buenas.
Buenos días, Roberto.
Lo he dicho bien, ActiveBabe, ¿no?
Bueno, ActiveBabe es el nombre que realmente está en inglés, porque como es un proyecto europeo, pues intento hacer que sea un poco así más internacional.
Vale.
Pero viene a ser como eso, moverte, mover la cadera, y es la versión, digamos, la versión más avanzada del proyecto, porque antes comenzamos con uno que era autonómico, y gracias a este, que fue el pilotaje, conseguimos luego la financiación europea y que este pudiera hacer en otro idioma y ofrecer a población del resto de Europa, no solamente en España.
Ariza, los datos son terribles. Es muy preocupante la situación con las fracturas de cadera, ¿verdad? O sea, es algo que de alguna manera hay que empezar a controlar, ¿no?
De hecho, sí que es cierto que es un problema de salud pública, porque, bueno, comentaba ahí algunos datos de lo que es la incidencia, pero es verdad que las repercusiones que tiene a nivel de calidad de vida, a nivel de recuperación funcional, son dramáticas. Y ya si hablamos de la mortalidad, fijaos que la mortalidad al año estamos hablando cercana al 25%, que viene a ser que uno de cada cuatro fallece. Y está claro que se ha avanzado mucho lo que es en el tratamiento de la intervención quirúrgica. Ya no hay estas esperas que antes había, pero realmente nos queda muchísimo que hacer en el tema de tratamiento posterior a la intervención quirúrgica. Toda esa educación sanitaria y toda esa rehabilitación que habría que darle, porque, bueno, es cierto que es una patología severa que afecta cuando ya tenemos una edad con una serie de patologías asociadas que lo hacen más complicado, pero que la realidad nos está mostrando que cuando se hacen intervenciones en las que se contempla tanto a la persona como a su entorno, sí que podemos tener resultados mucho más esperanzadores de lo que claro. Se está teniendo actualmente.
Profesora, para los que no sabemos correctamente lo que es, ¿podría explicarnos qué es la osteoporosis y cómo afecta de esa manera a los huesos?
Pues la osteoporosis es una enfermedad en la que se va deteriorando de lo que podríamos decir, se habla de la masa ósea, pero lo que podría ser en términos que no entienda todo el mundo es la calidad del hueso. Digamos que un hueso que cuando el hueso se va haciendo fuerte a lo largo de nuestra vida, digamos cuando somos niños vamos haciendo ejercicio, la alimentación va haciendo que se vaya haciendo fuerte, y es cierto que cuando llegamos a la etapa adulta hemos conseguido como lo máximo de calidad que podíamos tener. Y luego ya en función pues de esos hábitos que nosotros tenemos, pues podemos mantenerlo mejor o peor. Es cierto que, por ejemplo, también cuando llega la menopausia empieza a deteriorarse, por eso las mujeres generalmente hay más afectación que en el hombre. Pero es cierto que hay una serie de conducta o de hábitos de vida, de estilos de vida, como es el hacer ejercicio y el tener una alimentación adecuada, que nos pueden ayudar. También cuando ya tenemos un deterioro importante, hay una medicación, son los bifosfonatos, que también ayudan a esa regeneración ósea cuando, por ejemplo, hay una lesión.
Vale.
Pero digamos que es una enfermedad que es silente, que llamamos, ¿no? Porque no suele dar la cara hasta que hay algunas fracturas, como por ejemplo este tipo.
Claro, me interesa mucho el por qué habéis creado una aplicación. ¿De dónde sale la idea, que es una idea innovadora?
Pues la idea surge de la necesidad que nosotros tenemos en el hospital, porque, bueno, comentaba, yo trabajo ahora en la Universidad de Granada, pero también soy terapeuta ocupacional en el Servicio Andaluz de Salud, cuando arrancamos con el proyecto. Y es en el hospital donde nosotros nos dimos cuenta que muchos pacientes que ya se iban del hospital caminando, cuando volvían al mes a la revisión, estaban incluso peor. Entonces dijimos, algo estamos haciendo mal. Realmente era la falta de comunicación, la falta de apoyo que había a veces cuando se iban de alta en este primer mes. Y ahí fue donde surgió la idea de crear algo en el que ellos pudieran tener disponible cuando se iban a casa, mientras los servicios sanitarios o sociosanitarios los atendían. Porque bueno, por contextualizar un poco, es que la atención sociosanitaria posterior a la alta hospitalaria varía mucho dentro de España. Entonces, por ejemplo, ya, hay regiones como Madrid, Barcelona o Valencia, donde sí que hay una intervención posterior, digamos un mes y algo en un hospital sociosanitario. Pero, por ejemplo, en Andalucía, lo que nos encontramos es que a los 4 o 5 días posterior a la intervención quirúrgica se les da el alta y van a casa. Entonces, ahí fue donde surgió la
necesidad
de cubrir este hueco.
¿Y cómo funciona? O sea, porque, o sea, tengo curiosidad por saber cómo funciona, en qué sentido puede ayudar.
Pues mira, yo os quería comentar, se habla mucho de la aplicación móvil, pero realmente la novedad es el programa de intervención que será a través de una aplicación móvil. Funciona de manera que el usuario, en este caso es el paciente y el cuidador, utilizan la aplicación móvil una vez que el profesional sanitario le da un código de acceso. Es decir, todo el mundo se puede descargar la aplicación, pero para poder utilizarla un profesional sanitario tiene que darte el acceso. ¿Por qué? Porque se trata de hacer un seguimiento de ellos, no es simplemente dar información y ya está. Entonces está la aplicación y luego la aplicación está conectada a una página web desde la que los profesionales sanitarios hacemos este seguimiento. ¿Qué es lo que se encuentran ellos en la aplicación? Pues por una parte, información a través de vídeos sobre cómo va a ser el proceso, es decir, aquellos que se van a tener que enfrentar. Y hay secciones como, por ejemplo, las de actividades de la vida diaria, en las que ellos ven vídeos pues de cómo tienen que hacer esas actividades de forma segura. ¿Qué actividades son? Pues, por ejemplo, cómo subir y bajar escaleras, cómo hacer la ducha, cómo vestirse, cómo entrar o salir de un coche. Es decir, esas situaciones cotidianas que luego no saben cómo hacerlas, pues ellos a través de vídeo ven cómo pueden hacerlo de forma segura, y no es lo mismo si he tenido una prótesis o si lo que me han hecho otro tipo de intervención quirúrgica. Eso sería el programa educativo.
Vale. Digo que por lo que hemos visto, la aplicación está pensada también para ayudar, además de físicamente, como nos estás contando, pero es importante la ayuda mental y psicológica, ¿no? Este es uno de los objetivos de esta aplicación.
Sí, porque les da seguridad. Porque pensás que cuando se van de alta hospitalaria a veces se les da mucha información que no somos capaces de digerirla en este momento por la situación de nervios que hay. Entonces, a través de la aplicación tienen luego toda esa información para poder verla en el momento que la necesitan. Pero es que luego además hay un programa entero de telerehabilitación, que es de terapia ocupacional y de ejercicio. Y ahí se les va graduando por semana qué actividades y qué ejercicios tienen que hacer ellos en casa. Hay todo un diseño y en función del dolor que ellos experimentan, de la dificultad que experimentan en las sesiones, que eso nos lo van respondiendo a ellos a través de cuestionarios. Cada vez que terminan una sesión tienen que respondernos 3 preguntas, pues nosotros vamos adaptando. Digamos, el programa tiene una línea base, pero si hay que hacer algunas modificaciones, el profesional sanitario puede realizar esas modificaciones para intentar individualizar más ese tratamiento.
Vale. Está pensada para fracturas de cadera. No sé si tenéis pensado hacer una extensión a otras lesiones.
Pues mira, sí, porque de hecho, como con el tema de la pandemia fue tan demandado, todo lo que es, por ejemplo, la osteoartritis de cadera, cuando hay un reemplazo total, y no solamente porque se haya fracturado, sino porque se ha deteriorado la articulación, ya de hecho se está utilizando. Y también se está planteando adaptaciones en personas mayores con fragilidad, porque realmente son ellos también los que están experimentando ese deterioro, y tanto el programa de terapia ocupacional y de ejercicio, como esos vídeos educativos, les son muy útiles. Y además también se está planteando, ante la demanda que hemos tenido, de hacer la parte de formación específica de cuidadores, que no sea solamente para los cuidadores informales, que son los familiares en este caso, sino que también cuidadores más formales, por ejemplo, de entornos de residencia, nos lo han demandado para que ellos también puedan acceder a todas esas partes, todos esos contenidos.
Ariza, ya para ir terminando, se ha hecho muy viral vuestra experiencia con Carmen, que es una mujer de 84 años que sufrió una fractura de cadera tremenda además, y gracias a vosotros pues como que ha vuelto a recuperar la sonrisa, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia.
Pues la verdad es que la experiencia está siendo maravillosa, porque nos estamos encontrando con situaciones que nos cuentan pues que vuelven a tener una vida con sentido, una vida en la que recuperan su hábito y su rutina. Carmen es un caso de estos muchos en los que ella, pues por ejemplo, le gustaba salir a caminar y ha conseguido volver a caminar y volver a ir de compras y hacer todo. Pero es que no solamente Carmen, tenemos también el caso de Eduardo, que, por ejemplo, Eduardo sí que es un caso en el que os tenemos que comentar, tenía ya 92 años y falleció al año, también por otra serie de complicaciones de fallos renales. Pero lo más bonito del caso de Eduardo es que su hija, cuando nos llamó para comentarnos pues eso, que había fallecido ya cercano al año, nos dijo: no sabéis lo que habéis hecho con mi padre, porque ha vuelto a bailar. Y era algo que a él le encantaba. Entonces, caso, pues eso digo, que tenemos muchísimas historias personales que no son solo los datos, que los datos son importantes, porque si no hacemos ciencia, si no lo hacemos con rigor, no podemos asegurar que lo que creamos nuevo es útil y es seguro. Pero nosotros tenemos muchas historias personales que son con las que nos estamos quedando y con las que nos ayudan y nos animan a seguir en esta línea.
Pues nos parece perfecto desde la Universidad de Granada esta aplicación liderada por la profesora Patrocinio Ariza Vegas, que hoy nos ha ayudado y ha acompañado a poner las calles. Muchísimas gracias y eso, y que no desfallezcáis, que estas cosas siempre, todo lo que sea salud y que sea avances de este tipo, y más para la gente mayor, que muchas veces parece que la tenemos un poco olvidada, yo creo que es genial, o sea que muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio para poder acercar la ciencia al día a día.
Bueno, pues nos quedan apenas ya 6 minutitos para llegar a las 5, a las 4 en las Islas Canarias. Mira que los lunes suelen ser raros, pero este lunes es diferente. Bueno, y atento porque en los próximos minutos vamos a hablar de cine, pero no de una película en concreto, tampoco de un director, ni de un actor o de una actriz. Hoy te vamos a hablar de otros profesionales que también están detrás de una cinta, aunque casi nunca consiguen el mismo reconocimiento que los anteriores.
Así es, Roberto. ¿Te imaginas ir al cine y que no suene ninguna música?
No.
¿Te imaginas ver La Guerra de las Galaxias sin creerte que estás en el espacio y que existen las espadas láser?
No.
¿O te imaginas ver Lo que el viento se llevó sin el vestuario que lució la inolvidable Scarlett O'Hara?
Pues tampoco.
Sin todos estos apartados, el de sonido, diseño de producción, fotografía, efectos especiales y vestuario y maquillaje, el cine tampoco tendría ningún sentido.
Pues no, en COPE hemos tenido la oportunidad de hablar con David Martí, que dirige desde 1991 efectos especiales de DT y que en 2007 ganó Oscar al mejor maquillaje por El laberinto del fauno.
Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú?
Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos.
Gracias a efectos especiales de DT, el fauno en esta cinta es creíble. Parece que este ser mitológico ha cobrado vida de verdad. Sin embargo, cada año los expertos en maquillaje y peluquería tienen que soportar que los periodistas se refieran a sus galardones como premios menores. Así es como David desmonta esta tesis.
Depende a lo que le han dado el Oscar o el Goya, ¿no? Porque a veces sí que el trabajo de maquillaje puede ser realmente innovador y un gran un gran apoyo al actor, ¿no? Véase el instante más oscuro, Gary Oldman haciendo de Churchill. Pues claro, Gary Oldman no podía haber hecho de Churchill sin ese maquillaje. Entonces eso, ahí es donde dices, menor, bueno, no sé yo. Y el actor, en realidad, está defendiendo el maquillaje como si fuera el director de la película.
Bueno, pues en COPE también hemos hablado con Montserrat Ribé, es copropietaria de efectos especiales de DT y también ganadora del Oscar en el año 2007 junto a Martí. Ella ha contado cómo se sintió tras recibir el premio. Estamos hablando del reconocimiento más importante al que puede optar una persona cuyo trabajo está relacionado con el mundo del cine.
Aparte de estar así en una nube durante no sé cuántos meses y alucinando y súper feliz, la verdad es que luego todo continúa más o menos igual. Es decir, nosotros estamos aquí en nuestro taller trabajando como siempre, luchando por hacer las películas que nos gustan y esforzándonos siempre igual que lo hemos hecho desde los primeros años, ¿no? Lo que sí es cierto que después del Oscar hay un momento que le llaman el efecto Oscar, en que hay unos meses en que no te llama a nadie. Y eso sí que es un poco desconcertante.
Vaya, cualquiera diría lo contrario. Lo normal es que te llovieran las ofertas de trabajo. Una de las cosas más curiosas que han contado David y Montse es, por ejemplo, su forma de trabajar. De hecho, lo que hacen genera dudas a la hora de definir su empresa como estudio o como taller. Ni ellos se ponen de acuerdo.
David le llama más estudio y a mí siempre sí. Me sale más taller.
Es que taller parece que estemos aquí en un taller mecánico.
Yo creo que los dos están bien porque al final, bueno, es como un taller. Aquí se hacen moldes, se hace escultura, se hace pintura.
Sí, en realidad, Montse tiene razón, porque aquí, si vienes aquí no es solo que veas aquí maletas y productos de maquillaje. Nosotros lo que hacemos es decir, el aspecto maquillaje que tenemos nosotros es al final del proceso. Nosotros antes hacemos modelos actores, a veces pues tipo el fauno tenemos que mecanizar los ojos y las orejas del personaje, el resto lo hace el actor, es decir, tenemos una parte que es mecanismos, tenemos una parte que es química, siliconas y demás, tenemos la parte de moldes y tenemos una sala de maquillaje, obviamente.
Julieta, Red 4, Los ojos de Julia, Zelda 211, La comunidad, La piel que habito, son solo algunas de las películas en las que los chicos de efectos especiales de DT han colaborado. Trabajan, por lo tanto, con los directores más importantes de nuestro país y, claro, nos preguntamos si les dejan a David y a Montse mucha libertad creativa o si, por el contrario, se lo dan todo medido.
Eso depende mucho del director. Por ejemplo, Guillermo del Toro se mete en el proceso al 100%, pero eso es porque le viene de cuando era jovencito. Cuando era jovencito, él tenía su empresa de efectos especiales de maquillaje, Necropia, donde él mismo me dijo, y tenemos un cartel allí puesto que decía, no somos buenos, pero somos los únicos. Y claro, Guillermo es al detalle, ¿no? Es decir, Guillermo, cuando hicimos la Cumbre Escarlata, pues el hecho de tener a Guillermo cada día haciéndose el paseo por el estudio, diciendo, mira, esto más abajo, esto más acá, o mírate las momias de Tolum, tal cual. Es decir, es un director que se mete muchísimo. Y en cambio, por ejemplo, en La piel que habito, Pedro, no es que se meta, sino que él dice, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, pero él sí te deja mucha libertad. También porque él no está tan pendiente de esos detalles artísticos, sino más, al modo es un director de actores.
Bueno, pues escuchando a estos dos genios nos damos cuenta de que habría que prestarle más atención a los que trabajan tras los focos y no solo a los actores y directores. Sin ellos muchas de las películas o series no podrían realizarse sin resultar ridículas. Cuando reciban un premio los defectos, a mí ya no se me va a ocurrir decir que se han entregado los menores. Bueno, que ahora seguimos poniendo las calles, que desde las 4 estamos contigo poniéndolas en este lunes 15 de julio, este lunes tan especial. No te muevas porque la próxima hora vamos a repasar algunas de las noticias más asombrosas y curiosas que han surgido en el mundo. Ante David Casado nos actualiza la información. Las 5, las 4 en Canarias.